comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos sigue en alerta ante el paso de Dorian. Mientras en Florida los residentes se preparan para asistir a las Bahamas. Preocupación del gobierno de Colombia y la oposición venezolana ante llamado de disidencia de las FARC. Y alivio médico reciben venezolanos en Trinidad y Tobago con misión humanitaria estadounidense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump sigue de cerca el avance del huracán Dorian hacia las costas de Estados Unidos. La tormenta se dirige ahora hacia los estados de Georgia y las Carolinas tras su paso por el estado de Florida sin causar mayores daños. Pero el peligro aún no pasó. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información. Bricio, el presidente Trump abordó asuntos de urgencia este miércoles. ¿Cuáles fueron esos temas?
Efectivamente, Belén, no solamente habló de los peligros que vienen con este huracán, sino también sobre otra emergencia nacional, tal y como la calificó el mandatario. Se trata de la crisis de los opioides, una crisis que mata anualmente a cerca de 50.000 estadounidenses. Se trata de una adicción a analgésicos prescritos en muchos de estos casos, y Donald Trump señaló que desde que llegó a la Casa Blanca se ha reducido la prescripción de estos medicamentos que consideran peligrosos debido a su carácter adictivo en un 31%. También ha señalado que esta administración destinará 1.800 millones de dólares a combatir esta epidemia y serán unos efectos que, dijo el presidente, comenzaremos a ver dentro de 3 o 4 años. Pero como bien decías, Belén, también se abordó la cuestión del huracán Dorian, que esquivó de momento a Puerto Rico y también a la costa de Florida, pero eso no quiere decir que la costa este de Estados Unidos no siga en emergencia.
Pese a los temores, Dorian no llegó a la costa de Florida.
Tuvimos suerte en Florida, mucha, mucha suerte.
La misma suerte que tuvieron los puertorriqueños, que también vieron pasar el huracán de cerca sin que les impactara de pleno, como les ocurrió hace 2 años con el huracán María.
Estábamos muy bien preparados en Puerto Rico. Tuvimos suerte en Puerto Rico, que lo esquivó por muy poco, de hecho.
Estados Unidos se ha librado del impacto de Dorian de momento, porque permaneció en Bahamas, islas a las que la administración Trump está ayudando.
Impactó a buena parte de Bahamas, como pocos habían visto antes, pero estamos ofreciendo ayuda humanitaria a petición del gobierno de Bahamas.
Dorian ha reducido su fuerza. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional señaló que parte de la costa este estadounidense sigue en alerta.
Quizás vientos huracanados, pero seguro con fuerza de tormenta tropical, así como tormentas con oleajes de 1 a 2 metros y también considerables lluvias de hasta 25 centímetros o más en parte de las Carolinas.
De momento, las autoridades aconsejan a los residentes de esos 2 estados que mantengan la guardia hasta el viernes.
Por lo tanto, habrá que estar muy atento a ver cómo evoluciona el trayecto de la trayectoria de este huracán hasta el próximo viernes, como alertan las autoridades estadounidenses. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Seguimos informando, los residentes de las costas de Florida respiran aliviados tras el paso de Dorian, pero que no causó mayores daños como inicialmente estaban previstos. Aunque el peligro para Estados Unidos no cesa, los residentes se preparan para brindar asistencia a las Bahamas tras el paso de la tormenta.
Agua potable, bebidas con minerales, pañales, alimentos no perecederos y medicamentos son los principales insumos requeridos por la población afectada tras el paso de Dorian en las Bahamas. En Miami, las estaciones de bomberos se han habilitado como centros de acopio para la ayuda humanitaria.
La acumulación de insumos que hemos recibido en solo un día están sobrepasando la capacidad de estas estaciones de bomberos de recolectarlo. Mañana y hoy vamos a mandar estos insumos con una sociedad de Norwegian Cruise Lines, los cruceros.
Estos productos serán llevados a la isla semanalmente. El senador por Florida, Rick Scott, ha destacado la generosidad de los residentes de Miami.
Mi corazón está con todas las familias de las Bahamas It's terribly, lo que pasó.
Por otra parte, desde la alcaldía de Miami se le solicita a la Casa Blanca la autorización para el envío del equipo especial de rescatistas que opera en la ciudad de Miami. El comisionado Ken Russell explicó que desde el gobierno federal no se permite aprobar el envío de rescatistas a las Bahamas por previsión de cualquier emergencia que pueda generar Dorian en su paso cerca de Estados Unidos.
Hay personas allá esperando, muriendo, y la ciudad de Miami tiene un equipo listo.
Los centros de acopio están abiertos todos los días de semana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El desarrollo de Latinoamérica de cara a los desafíos económicos y la era tecnológica serán motivo de debate durante varios días en Washington durante la 23ª conferencia anual de la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, junto con la OEA y el diálogo interamericano. Allí se encuentra Natalie Salas Guaitero y le consultamos cuáles son los principales retos de la región latinoamericana según los expertos, Natalie.
Así es, Belén. Justamente la CAF junto con la OEA y el diálogo interamericano están desarrollando en dos días de discusiones cuál es el futuro de la región de las Américas. Básicamente, decía Luis Carranza, presidente de la CAF, hay dos retos importantes. El primero tiene que ver con China y cuál es la relación comercial que ha tenido China junto con América Latina y también la relación bilateral entre Estados Unidos y China de cara a América Latina. ¿Cómo esto impactaría a los países de la región? Otro de los retos importantes que señalaba el señor Carranza tiene que ver con lo que es la revolución digital. Básicamente decía que muchos de los pueblos de América Latina no están a la vanguardia de las nuevas tecnologías, lo cual afecta también el desarrollo.
Natalie, si hablamos de Venezuela, que también tendrá un espacio de discusión en este evento, ¿cómo ven los expertos la relación precisamente con China?
Belén, conversamos con algunos de los líderes venezolanos que van a tener un panel de discusión sobre Venezuela y decían que en el caso de China no puede ser tomado como un enemigo. Si bien China tiene una posición contraria a las sanciones que ha establecido Estados Unidos al gobierno en disputa de Venezuela de Nicolás Maduro, ciertamente señala que China estaría dispuesto a mantener una relación comercial no solamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sino con cualquier otro gobierno que venga de cambio en el caso de que haya un cambio político en ese país.
Natalie, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura en los próximos días. La hija y asesora del presidente Donald Trump, Ivanka, está en Cúcuta, Colombia, en el marco de una gira que realiza por Latinoamérica. La empresaria llegó al país para promover el desarrollo de las mujeres en la región. Heider Logato tiene el reporte.
Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y además una de las principales asesoras de la Casa Blanca, se reúne en las instalaciones de la Casa para el Empoderamiento de la Mujer aquí en Cúcuta, frontera con Venezuela, con la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ivanka Trump ha mencionado a medios nacionales colombianos que la mujer es un factor fundamental en el desarrollo económico, político y social de Colombia, pero que también juega un rol fundamental para la consecución de la paz en el país. Ivanka Trump también mencionó que la Agencia para el Empoderamiento de las Mujeres de los Estados Unidos empoderarán a 40 mujeres con emprendimientos económicos para que puedan sostener sus hogares. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato Cuadros, Voz de América.
Después de la pausa, lo que preocupa al gobierno de Colombia y a la oposición venezolana. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La oposición venezolana denuncia una estrategia para desestabilizar a Colombia y a la región. Esto tras el anuncio de los exguerrilleros de las FARC, quienes estarían, según el gobierno colombiano, siendo respaldados por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Celia Mendoza está en Bogotá siguiendo este tema y le preguntamos cuáles son las preocupaciones del gobierno colombiano y de la oposición venezolana en este sentido, Celia.
Así es, Belén. Algo que ha preocupado al gobierno de Colombia es que este movimiento podría atraer a otros de los miembros de las FARC que están en el proceso de reincorporación a que se unan a estos grupos al margen de la ley. Al mismo tiempo y junto al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha estado siendo, según el gobierno colombiano, una de las fuentes de alivio para algunos de estos grupos como es el ELN y las disidencias de las FARC. El canciller de Juan Guaidó, aquí en Colombia, ha estado trabajando directamente con la Cancillería de este país para tratar de hacer una denuncia directa, en especial de lo que podría ser una estrategia regional. La tensión entre el gobierno colombiano y la administración en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela aumenta a medida que pasan las horas. Tanto el presidente Iván Duque como el presidente interino Juan Guaidó afirman tener pruebas del apoyo del oficialismo venezolano a las disidencias de las FARC y grupos al margen de la ley.
Que se trata de una operación que nació en ese marco que se llama el Foro de Sao Paulo y que tiene como meta seguir esa triangulación entre Caracas y La Habana buscando desestabilizar toda la democracia en la región. Tenemos muchas historias y muchas pruebas que certifican que hay un plan muy claro utilizando en este momento como fachada a la reaparición de un grupo que al final es un grupo terrorista y narcotraficante.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al gobierno de Iván Duque de no apoyar el proceso de paz. Mientras tanto, indica que los problemas de seguridad es un tema que se maneja dentro del territorio colombiano, pero que ha tenido consecuencias en la vecina nación.
Dependiendo cómo se resuelva el problema venezolano, vamos a poder determinar cuál va a ser el papel que juegue el ELN o las disidencias. Si hay una intervención militar, si hay una intentona de golpe de Estado, seguramente estos grupos van a funcionar como grupos paramilitares en Venezuela, si aquí sean guerrilleros.
Según Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, la frontera colombo-venezolana está controlada por el crimen con la presencia de 17 organizaciones criminales y los intereses son múltiples.
Hasta que no se resuelva el tema venezolano, nosotros no vamos a poder resolver esta situación.
El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, aseguraba que existe evidencia clara de que hay presencia de estos exmiembros de las FARC en Venezuela, en especial Iván Márquez, alias El Paisa, Romaña, entre otros.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos a tu cobertura. Mientras tanto, en Venezuela crece la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro con su vecino Colombia ante las denuncias realizadas por el mandatario en disputa de una posible intervención militar en su país y del anuncio de las prácticas militares.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Colombia de utilizar la removilización de disidentes del disuelto grupo guerrillero de las FARC de Colombia para empezar un conflicto militar entre ambos países.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Maduro además ordenó realizar ejercicios militares en la zona fronteriza en los próximos días. Tras el anuncio, el experto en seguridad y defensa Hernán Castillo catalogó como extremadamente grave la decisión.
La alerta naranja que toma el régimen tiene que ver con la organización de Brasil y Colombia, bueno, en resolver el problema de colombianos guerrilleros narcoterroristas en Venezuela.
Castillo destaca que Maduro busca algún conflicto internacional para fortalecerse en lo interno.
Con mira a unir políticamente el país en lo interno. Entonces, sin embargo, bueno, sabemos que la institución militar venezolana es totalmente ineficiente, pues está totalmente despolitizado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Alrededor de 40.000 venezolanos viven en Trinidad y Tobago, según cifras recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Salud y educación, señalan los migrantes, son los retos más grandes que enfrentan en la isla. Laura Sepúlveda está en Puerto España acompañando la misión humanitaria del gobierno de Estados Unidos. Laura, ¿cuáles son las necesidades que enfrentan los venezolanos en el lugar?
Belén, como le decía usted hace unos segundos, el tema de salud y educación son algunos de los retos más grandes, especialmente porque el gobierno de Trinidad y Tobago ha establecido a través del Ministerio de Salud que solamente los casos urgentes y primarios son atendidos, y es por eso que el US Comfort, que ya llegó a la isla de Trinidad y Tobago, es recibido con los brazos abiertos, pues allí muchos de los migrantes podrán recibir atención médica.
La única atención médica gratuita que se pondrá a disposición de los venezolanos registrados es servicios médicos de emergencia, atención primaria de salud y salud pública. Así establece el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago, haciendo referencia a los miles de registrados. El panorama es aún más complicado para los indocumentados, que aparentemente son más.
Yo me vine ilegal y a raíz de todo lo que vivimos, estuvimos presa por 10 días, mi hija le da un infarto un mes después que estamos aquí en Trinidad.
La hija de Morela, como hemos llamado a quien ha pedido reserva de su identidad, tiene tan solo 15 años.
Sí, me la atendieron, no puedo quejarme en la atención, pero me atienden porque voy con un trinitario.
Morela narra que su hija requiere medicamentos y chequeos a los que no tiene acceso según lo estipulado por el ministerio. Pese a eso, considera que su escenario es mejor aquí que en Venezuela.
¿A qué voy a ir a Venezuela? Otra de las cosas que te pone el corazón chiquitico y pensar, voy a ir a Venezuela, pero voy a ir a Venezuela, que mi hija no me la pueda atender, a que yo no le pueda comprar ni siquiera el medicamento. Aquí por lo menos le compro el medicamento, aquí toma su medicina, aquí tiene la comida, aquí puedo trabajar y poderle mandar a mis hijos, a mi familia, a mi mamá.
El barco estadounidense Comfort, con su llegada a la isla, da cierto alivio a algunas personas que requieren intervenciones médicas, pues pese a que el gobierno solo garantiza atención urgente en migrantes, accedió a que un porcentaje de venezolanos vayan a 4 puntos transitorios de atención establecidos para este fin.
Tengo una cirugía, necesito operarme, y no es algo grave, grave que digamos, pero sí es una operación, pues, porque realmente tengo el codo reventado y una fisura aquí arriba, en la parte de arriba.
Richard, pese a que necesita cirugía para poder utilizar su brazo y así volver a trabajar, no será uno de los beneficiados con la visita del barco Comfort, pues el Ministerio de Salud ha establecido unos márgenes de elección, los cuales no han sido especificados, y la lista de quienes recibirán atención quirúrgica ya está determinada.
El barco precisamente ya ancló en la isla de Trinidad y Tobago, se encuentra a 3 millas del puerto La Brea, y el día de mañana comenzará este tema de la inauguración, el momento en el que se comenzarán a atender no solamente a trinitarios, sino también venezolanos que se acerquen hasta este punto por los próximos 5 días.
Laura, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura en los próximos días. Al volver de la pausa, factores que propician la migración centroamericana. Resultados de un reciente informe. Detalles en segundos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Un estudio realizado en Honduras, El Salvador y Guatemala revela cuáles son los principales detonantes de la migración hacia Estados Unidos. La investigación se hizo en los 60 municipios con mayor migración en el Triángulo Norte.
Este estudio encontró tres factores propulsores de la migración. El primero, el déficit económico. Según este estudio, no tener un empleo aumenta 200 veces la probabilidad de migrar hacia los Estados Unidos.
El hecho de vivir con un presupuesto mensual abajo de $400 por mes, hasta un nivel de $200 al mes en los tres países del Triángulo del Norte, y que ese ingreso no sea capaz de satisfacer las necesidades básicas de la familia, es un disparador también importante de la decisión de migrar.
El segundo disparador de la migración, aseguran, es la victimización, es decir, haber sufrido al menos una experiencia de violencia o crimen, ya sea extorsión, robos violentos o amenazas de pandillas.
Para victimización hay que verla no solamente desde el punto de vista de homicidios, es decir, por ejemplo, los robos en la calle es un gran disparador.
La tercera razón tiene que ver con los lazos transnacionales, es decir, los vínculos de los posibles migrantes con familiares o amigos radicados ya en Estados Unidos. Según este estudio, se necesita ser receptor de remesas para tener la intención de migrar, ya que esto garantiza el financiamiento de la migración irregular, es decir, los coyotes.
Es muy difícil, pero es más difícil lo que estamos viviendo en nuestro país. Al camino que recorremos.
Autoridades en Estados Unidos, por su parte, aseguran que muchos de los migrantes utilizan a los menores para llegar al país sin tener bases suficientes para migrar.
Protegeremos a los menores reduciendo los incentivos a los adultos, incluyendo a traficantes de personas que explotan a los menores en una peligrosa jornada hacia la frontera, utilizándolos para ir en contra del sistema y ser liberados en Estados Unidos.
Según Creative, este estudio servirá para crear proyectos de desarrollo que ataquen el origen de la migración. Para ellos, las medidas implementadas por Estados Unidos podrían mitigar el flujo migratorio, pero no resolver el problema social y económico de fondo. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Activistas en Hong Kong no desistirán de las protestas a pesar del anuncio de la líder del territorio de retirar la propuesta que motivó las manifestaciones. Impulsores de las protestas consideran que existe deterioro de los derechos humanos.
Carrie Lam, líder de Hong Kong, anunció el retiro del proyecto de ley de extradición. Precisamente esta propuesta fue lo que provocó el comienzo de las manifestaciones que ya llevan más de 13 semanas.
Lo que sucedió en los últimos dos meses conmocionó y entristeció al pueblo de Hong Kong e hizo que todos estuvieran preocupados y molestos por Hong Kong. Todos están muy preocupados y esperan resolver la situación actual.
Esas fueron las declaraciones de Lam. Sin embargo, activistas como Joshua Wong no están satisfechos con el anuncio.
De hecho, es demasiado tarde. En los últimos dos meses con nuestra huelga y protestas, estamos muy conscientes de la represión de los derechos humanos. No más de 1.200 activistas fueron arrestados. Más de 100 de nuestros compañeros fueron procesados.
Las manifestaciones han llegado hasta la invasión del aeropuerto, cerrándolo por unos días. Además, hubo enfrentamientos con la policía, no solo en el aeropuerto, sino también en las calles de Hong Kong. En ocasiones, el gobierno chino ha estado realizando maniobras en las afueras de la ciudad. Aún se desconoce si este anuncio por parte de Lam reducirá la motivación de los manifestantes para protestar. Leonardo Feldman, Voz América.
Después de la pausa, situación de un parque nacional protegido. Se lo contamos en breve.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
falleció Peter Lindbergh, el reconocido fotógrafo de moda y creador de las emblemáticas fotografías de las supermodelos de los 90. Entre sus últimos trabajos se destacan las fotografías de la edición de septiembre de Vogue británico, editado por Meghan Markle. El Parque Nacional Everglades en Estados Unidos ha estado en la lista de la ONU de Patrimonio de la Humanidad en peligro desde el 2010. La UNESCO se reunió para determinar las condiciones del humedal.
Este es uno de los habitantes de los Everglades de Florida. Vive en este humedal de 64 mil hectáreas que cubre gran parte del área más austral de Florida. Pero en estos días, las cosas no están bien en los Everglades.
El ecosistema de los Everglades fue una vez enorme y a lo largo de los años, con el desarrollo de Florida, hemos reducido no solo el hábitat nacional de vida silvestre, sino también el flujo de agua. Alrededor del 70% del flujo histórico de agua de pastos de río se ha reducido debido al desarrollo urbano y agrícola de Florida. Por lo tanto, el ecosistema del Parque Nacional Everglades aguas abajo realmente ha sufrido.
La ambientalista Cara Kapp dice que los Everglades dependen del movimiento del agua para mantenerse saludables, y durante más de un siglo los humanos han estado canalizando ese flujo de agua, y cortar ese líquido ha ejercido presión sobre el parque y los animales que lo convierten en su hogar.
En particular, solíamos tener flamencos, espátulas rosadas, ibis, cigüeñas, y muchas de estas especies todavía están aquí, pero en números decrecientes y en ningún lugar cerca de donde estaban históricamente.
Pero el problema se puede resolver, dicen los expertos. Sin embargo, el presupuesto federal más reciente solo proporciona aproximadamente un tercio del dinero necesario para implementar plenamente los esfuerzos para revivir los humedales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la playa de Jacksonville, en Florida, un grupo de surfistas atrevidos aprovecharon el oleaje que generaron los vientos ante la cercanía del huracán Dorian. Se lanzaron al mar aprovechando las fuerzas de las olas, logrando surfear, haciendo piruetas y sorprendiendo a los paseantes. Por suerte, Dorian, de acuerdo a los últimos pronósticos, se degradó a categoría 2 y, por supuesto, no recomendamos retar a la naturaleza como lo hicieron estos jóvenes, por muy divertido que parezca. Les informó Belén Mora.